No, no, es mi apellido. Me llamo Pedro Sevilla Gómez. Creo que, bueno, no sé, mi familia no es exactamente de Arcos, mi familia paterna. No. Mi padre creo que es roteño. Vamos, creo no, que estoy seguro, es roteño. Pero vamos, ya desde, no sé, llevan en Arcos más de 40 años.
Y una última pregunta, ¿qué tiene que ver la lluvia con los mundos? ¿Qué pasa si la
Mira, las preguntas fáciles, Juan. Preguntas difíciles no van a hacer.
No, la lluvia y los ojos son dos claves del libro, ¿no? A mí una cosa que me apasiona es la mirada y luego pues, por la lluvia tengo también, no sé, es un accidente meteorológico que me atrae. Bueno, los mulos. ¿Qué puedo yo decir de los mulos?
Yo lo que veo es que, bueno, para mí es
un
sobre una idea circunscrita, sobre un hecho, si quieres, tan divino, tan personal, pero tan breve, tan corto, un poemario tan interesante, yo creo que a ti te corresponde escribir muchos libros de poemas, esa es la verdad.
Pero las tiene difícil ya, ¿eh?
No, 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 porque es muy rico. Primero, tiene mucha riqueza interior y luego tiene emoción. Algo que en poesía es mucho que uno lea y no se encuentra. No sé por qué, pero no se encuentra, esa es la verdad. O sea, son dos factores y luego la idea es muy personal, está circunscrita en el tiempo, en una actuación, en un amor, en una manera de mirar un hecho en sí que él tiene y que es una carta de amor. Preciosa. Cuando se tiene la capacidad de escribir tanto, de escribir tan bien, tan breve como es esto, cuando se abre la imaginación a otros campos, a esto no le corresponde escribir mucho libro de poemas. Esa es la idea.
Pues yo, como Juan, se ha quedado un poco insatisfecho. Quizás yo voy a responderle a lo que ha planteado él de los muslos. Y entonces, a mí me parece que la intención del poeta es un juego poético que él hace con la lluvia, con los ojos, con los muslos también. Pero yo le encuentro más, si acaso, más paralelismo todavía, más semejanza. Y es que la lluvia siempre es vertical y los muslos también lo son. Son andantes y ¿sí? Siempre son verticales. Y entonces cuando son vivos, cuando son muslos vivos, y entonces yo creo que ahí puede andar la cosa.
Sí, eso es una herencia de mi maestro, de Julio Mariscal, que mis poemas, a lo mejor no soy yo quien deba juzgarlos, pero yo si me pidieran algún adjetivo diría pasional. O sea, yo creo que esa es la mejor
Muy
definición.
carne viva, muy directo,
Exactamente.
carne viva, totalmente, o sea, que está tirando el mar, ese comentario de los mundos por los libros.
Bueno, pues gracias y se termina el acto.
Y hasta poeta, ahí de todo. Esta noche tenemos un poeta de Arcos que se llama Cristóbal Romero. Ustedes, algunos de ustedes ya habrán, me habrán oído decir más de una vez aquello de la poesía secreta. Para mí el ejemplo más claro de poesía secreta es el de Cristóbal Romero. Tan secreta, que ni casi él mismo sabía que escribía. Porque estuvo unos años, que ahora lo contaré, escribiendo, y luego se tiró algo así como 15 o 20 años sin saber lo que era una pluma, sino dedicado a sus negocios, porque la poesía estamos convencidos de que no es negocio. Y luego tiene el doble delito de, además de ser de la poesía secreta, reincidente. Y reincidente porque empezó a escribir con un entusiasmo, con un arrastre hacia adelante, que nos va a mandar a más de uno a los albañiles. Porque Cristóbal Romero tuvo una época, en su primera época, fue uno de los grandes fundadores, perdón, de los grandes no, de los antiguos, de los primeros fundadores de Alcaraván. Cristóbal Romero y yo somos amigos desde chicos, tan desde chicos que éramos amigos antes de empezar a escribir poesía. Luego hemos sido seguidos siendo amigos a pesar de escribir los dos poesías. En una época en la que en el pueblo nosotros dos éramos los únicos que sabíamos que los dos escribíamos. En aquel tiempo era yo mejor poeta que Cristóbal Romero, por supuesto, porque yo tenía 17 poemas y él solo tenía 14. Claro que este mayo amarillo de correrías por las calles de Arco y las correrías nocturnas por las carreteras de alrededor de Arco me duró poco, porque al poco tiempo ya él tenía 6 o 7 poemas más que yo, entonces él era mejor poeta que yo, así medíamos nosotros entonces, de enterado que estábamos, la calidad poética. Pero llegó un momento en que casi fuimos los dos igual de buenos, que fue cuando, con el atrevimiento que da la ignorancia, no sé si te acordarás de esto, nos propusieron, teníamos cada uno, creo yo, que unos 30 poemas hechos, 35, nos propusieron dar un recital en el Ateneo de Sevilla. Estoy hablando del año 47, nada menos. Un recital en el Ateneo de Sevilla. Y además aceptamos. Nosotros hemos creído que aceptamos. Tuvimos suerte, sin embargo, porque es que unas oportunísimas anginas mías nos impidieron venir, que gracias a eso creo que estamos vivos. El decir esos paseos por Arco, no estoy diciendo ninguna tontería. No estoy diciendo ninguna tontería porque esos paseos por Arco nos hizo a nosotros saber, aprender y entusiasmarnos con las poesías. Precisamente hoy viene la noticia de la muerte de Dámaso Alonso. Estaba yo recordando cómo leíamos nosotros Hijos de la Ira en una edición publicada antes de la edición de Austral, que está la primera edición de Austral, me parece que es del año 49, pues una edición anterior leíamos muchísimo por andando a Hernández, a Miguel Hernández, a Agustín de Fossá, especialmente su obra de teatro Cui Pinsin, que no la sabíamos de memoria, y a Dámaso Alonso. Luego empezó otra época, que fue la época de Alcaraván, donde ya nos dimos a conocer ya de ahí a más personas, también por una osadía desgraciada, porque es que se nos ocurrió mandar unos poemas nuestros a La Voz del Sur, un diario que entonces se hacía en Cádiz, que había una tertulia literaria. Claro, se nos tomaron el pelo de una forma clarísima, porque aquello tenía que ser malo con coraje. Pero aquello no sirvió porque en esa tertulia estaba Julio Mariscal, y cuando volvió, porque él estaba en Cádiz, cuando volvió nos buscó. Dice, hombre, ustedes han enviado, él nos contó la aventura y el pitorreo que se había formado con nuestros poemas, y entonces pusimos un poco entre todos la práctica de hacer una revista literaria, una revista, la revista Alcaraván, que se hacía máquina, que tenía poca difusión, porque los ejemplares, entonces no había multicopista, hacer un montón de ejemplares con papel de copia, y aquello, sin embargo, a pesar de esa poca difusión, sí tuvo una gran difusión, y sí tuvo porque las primeras firmas, incluso hasta Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, poetas de Badajoz, colaboraron en aquella revista, Alberti también. Pasó esta época, pasó al caraván, ya nos fuimos desperdigando, cada uno con sus obligaciones, y nunca perdimos el contacto poético, nunca perdimos la amistad. Una amistad, yo he encontrado a Cristóbal a mi lado en malos momentos que yo he tenido, una amistad a fuerza o a prueba de montones de cosas. A veces nos dicen que si somos medio novios, en ninguno de los dos casos se puede suponer, porque es que casi se da con mucha frecuencia que nos hablamos por teléfono casi todos los días. Pero él acabó para la poesía. Sin embargo, por una circunstancia, vuelve a la poesía hace unos años y vuelve con una fuerza arrolladora. Este hombre nunca se había presentado a premio, ahora se ha llevado ya 3 o 4 premios en estos, eso, el premio Seahru, varios. Nunca había publicado libros. Hace poco la editorial Escuela Española le ha publicado un libro de poesía infantil. Digo poesía infantil porque lo pueden leer los niños. Para mí esto, y con todos los respetos, esto no es poesía infantil, esto es poesía sin apellido. Poesía que podrán entender los niños, pero que también los adultos sacamos un gran provecho o un gran placer leyéndola. Y además, y en fin, lo voy a decir porque que te aguanta, es la primera lectura pública que da solo. Siempre ha ido arropado, bueno, al principio no iba ni arropado, al principio me daba los poemas a mí para que yo se los leyera, ¿sabes? En los actos públicos. Luego iba arropado con los demás, ya está perdiendo la vergüenza, gracias a Dios, y hoy se nos presenta en la primera lectura que da de su obra. La poesía de Cristóbal, para mí, tiene una gran hondura, una gran ternura y una gran gracia. Se mueve en los mismos, con la misma facilidad en los metros largos que en el tipo de canción. Cosa que nosotros siempre le envidiábamos en el caraván, porque esto le viene de antiguo, le envidiábamos en el caraván la gracia que tenía para hacer en pequeñas canciones, en incluir una belleza extraordinaria. Y hay un ejemplo de estos dos, un poema que tiene, que yo siempre que lo leo, porque lo releo con mucha frecuencia, me acuerdo siempre de Juan Marto. Juan Marto dice que él vive en Sevilla porque es hasta Sevilla donde llegan las gaviotas, que él no puede ir más lejos porque él está tan metido en el mar que no puede ir más lejos de donde lleguen las gaviotas. A Arcos, de cuando en cuando, también llegan las gaviotas, en el Guadalete. Y unas décimas, que creo, espero que lea, unas décimas que tiene unas gaviotas en el Guadalete, que son una preciosidad, como ejemplo de verso, están décimas de canción, de verso grácil, y un poema con una cita de Borges, que espero también que lea, que donde podremos ver su maestría en el poema de verso amplio, de verso largo. Y como aquí lo importante es el poeta, la lectura y el oír, la audición al poeta, pues ahí os lo dejo y que Dios nos coja confesado, porque una vez que vaya a empezar, cualquiera lo para.
Bueno, yo primero quiero decir que gracias a que he venido esta noche me he enterado de cosas que yo no sabía, ¿eh? No sabía ni que Antonio Luis me apreciaba tanto, aunque me lo ha demostrado muchísimas veces, ni que apreciaba mi poesía, ni que había calado lo que el sentimiento, lo que sea. Entonces, yo también quería pedir disculpas por las veces que he podido venir. Una, la que ha citado Antonio Luis, vamos, de todo corazón, contento de no haber venido porque hubiera sido un desastre, vamos. Después, en otra ocasión que pude haber venido y estaba anunciado con el grupo Calima, no vine tampoco porque precisamente aquel día me entregaban el premio Ciudad de Alcalá en Cádiz y no pude venir tampoco. Otro día, por otra cosa, fin, que la cosa se ha ido aplazando hasta hoy, que ya Antonio Luis, pues quizás en octubre o noviembre, me dijo, mira, el 26 de enero, ¿no? El 26 de enero, y ya de ahí no te sales. Lo que dice Antonio Luis de que el tiempo que he estado sin escribir es cierto, Ahora, no ha sido un tiempo perdido, porque durante ese tiempo yo he estado leyendo todo lo que ha caído en mis manos, todo lo que él me ha dejado, todo lo que yo he podido encontrar. Y yo me he dado cuenta que cuando he vuelto, no he empezado a escribir como cuando lo dejé, sino que había madurado, tenía otra idea de la composición, otra, en fin, que yo creo que ese tiempo lo habré perdido, pero lo he recuperado. Respecto a lo que él dice de que hacíamos los versos juntos, eso sí es cierto, porque incluso llegamos a proponer hacer unos sonetos, que no hicimos nada más que el primer cuarteto, porque no nos peleamos nunca, pero él dijo, bueno, pues yo, mis dos versos son míos y son míos, y los tuyos pues son tuyos, y lo voy a decir porque era muy bonito, y decía, él había dicho. Entonces nosotros le prestábamos mucha atención a la belleza, ¿no?, a la poesía, que era intrascendente pero que era poesía. Entonces él decía, lo que tienes de corza y de gacela, tu alta y morena corazonería, y entonces yo le seguía, caramillo de lumbre se te haría si el tanto piropeo no te hiela. Entonces él seguía con otros dos versos que a mí no me parecieron bien, porque yo los otros que tenía ya no me venían bien, porque yo no encontraba la rima, y yo le digo, mira, venga, los tuyos yo para ti y los míos para mí. Y ya está, y él después tú lo empleaste en un soneto, ¿no? Bueno, y para no entretener
bueno, más... Bueno, sí, quizá sí. Con esa anécdota convendría recordar, y perdón por la... Sí. Un hecho que fue graciosísimo. Nosotros teníamos... había un casino en Arco, que había socios protectores, los socios protectores que hay en todos los casinos, y había cuatro o cinco que éramos los socios protegidos, porque no teníamos ni un gordo cada uno. No, vamos, ustedes imagínense, unos estudiantes en los años 47, qué dinero podían tener. Y entonces el barman pues nos invitaba por las noches y demás, y hacíamos allí nuestras bueno. tertulias y demás. Pues en una de esas veces hicimos un poema, cada uno le poníamos un verso y tapábamos a ver lo que ponía, y lo otro ponía otro verso, lo tapaba, y entre tres o cuatro hicimos un poema de 80 o 90 versos. Y lo tal como salió, lo arreglamos en cuestión de medida y al quitar alguna sonancia, tal como salió. Les mandamos un premio y quedó segundo.
Bueno, fue eso en el boom aquel de la poesía surrealista. Bueno, también hay que decir que el Derbá no nos invitaba todas las noches, sino las noches que le sobraban tanto. Porque las demás noches no aparecíamos por ahí. Bueno, es que si vamos a ponernos así, pues no vamos a terminar nunca. Entonces yo quiero centrar la lectura desde los tiempos del Caraván. Yo he cogido de la revista El Caraván dos cosillas cortitas, un soneto y dos poemitas cortos para iniciar la lectura. Entonces, es un soneto de amor y dice: tú, mi dolor, mi amor, tú la archivera del puro corazón desordenado, que libros tengo aquí, por este lado más libro no, la llama de tu vera. Tú, mi sueño del sueño volandera, apacigua mi can desesperado, deja tu miel y el beso a mi cuidado, mi doradita voz, mi membrillera. Tú, mi dolor, mi amor, la mi deshora no, mi pleno día, por mi beso tu boca libadora, tu boca aquí, no, aquí en la mía, plenitud del amor, descubridora del puro corazón que me vencía. Esto está publicado en la Antología de Poetas de Arte, en el número 5, en el año 58. Después viene una cancioncita corta que se llama Verano y dice: dame un limón porque quiero llenar de zumo mi boca, y agua fresca de tus ojos cuando la tarde se arroja en la acequia de tu huerto, dame un beso porque quiero llenar de besos mi boca. Y un poema que también yo me parece que Antonio Luis sintió un poquillo de envidia, porque Rafael Lafón lo comentó en ABC cuando hizo la crítica de Al Caraván, como a él no lo había nombrado siquiera. Pues. Y dice así: qué sensible a mis manos tu silencio, qué esperado tumulto de cosas se te avienen desenfadadamente, cómo espero que digas, esta mano, la rosa, mi cintura, esa mano que se palpa la rosa en la cintura, tócame los labios con que exprimo tu silencio, esa rosa que deshoja tu silencio. Después, pues, otro día, como soy muy desordenado y no tengo nada, esto, dije, bueno, voy a ir a un concurso de poesía que sea un libro, así yo sé que no lo voy a ganar, pero me voy a comprometer a hacer un libro. Esto que ven aquí no creáis que es que me lo regaló un amigo en cuaderno, no está editado. No. Entonces son pequeños poemas, el mar, se llama El mar, la mar y otros mares. Más fuertes son que mis castillos en el aire, tus castillos de arena. Yo los levanto y los derribo con el pensamiento, tú los empujas remolonamente. ¿Quién arroja los zapatos bajo la cama del mar? En todas las orillas un zapato de mujer rastrea y olvida la belleza que sostuvo. Sería amor de quien sobre la borda sintió el frío de la muerte. Yo no lo digo muy mal. Bueno, la velita es esa de eso. Liban al atardecer tus mariposas el soplo de una rosa de los vientos, efímera como las flores de mis cactus. Le pintan azul al borde de los mapas, y el azul aguamarina puede ser rojo a veces clavel ametrallado en el plantel del pecho. Quédale allí, no traiga la mar al campo, no sienta bien el amargor a los melonares, la tierra te escupirá la sal eternamente. La sangre azul y oceánica es limpia y ennoblece a los suicidas. Se lo lleva Mater Amabilis con el mismo amargor que tuvieron en vida entre los dientes. Paso y dejo sobre ti la huella peregrina de mi pie que me unge de sal. Pasas y dejas al lado de este mar, junto al mío, el leve testigo de tu cuerpo hasta mañana en que temprano Dios escriba sobre ella, pendolario, su mejor poema. Marcar un camino sobre el agua es imposible. O dime, ¿quién sobre la tierra marcó con agua su destino? En este barbecho se siembran parasoles que florecen al sol del mediodía, girasoles inmensos que dan sombra a la lujuria, con la gula se nutren y proporcionan la moscarda azul del sueño a la pereza. Los que mueren en su seno abonan en el fondo a las madrépores. De nosotros, tú y yo, que somos de la tierra, nacerán los almeses y las vides. Con los naipes marcados juega el mar al mus en los atardeceres. Todas las barajas han hecho reyes cabalgando sobre el dos de oro de las bicicletas que el sol duplica por la arena, mientras a ti, en haz de amor, yo te barajo. Al otro lado del océano, ¿quién tira de la manta y nos descubre? A nosotros nos tapaba con colchas de encaje y sábanas de espuma el mar huido. Ahora corremos pudorosos en busca de la sombra. A tus pies, mudos de asombro, los peces te contemplan. A ti, que las alondras te cantaron. La mar te peina y te despeina con peines de diamante las ondas por los hombros. El mar te abarca la cintura y te modela en mármol frío, mientras tú, gigante por tu sombra, te abrazas húmeda a ti misma. Surges del mar, chorreante la naca de los hombros, dejando al descubierto el tostado aceituno de tu piel de arcos. Sobre la arena, conchas de ostiones portan el agua bautismal para sacramentar tus pies, mi diosa agrícola. Y ahora viene un poema aquí, que quiero hacer una pequeña aclaración. Con este poema, que tiene 14 versos y 39 sílabas, pues me presenté a un poema, a un concurso de poesía corta que se da en Jerez. Y creo que ha sido uno de los mejores poemas que se han pagado en la literatura española, la verdad, ni el Cervantes, ni nada de esas cosas. Porque el poema tiene 39 sílabas. El premio eran 30.000 pesetas. Que 30.000 pesetas entre 39 sílabas salen a 764,70. Lo que quiere decir que si yo pongo la preposición A, pues me están dando 764 pesetas. Así que, y es económico. Y dice así, ¿no? Amada mía, vístete con algas frescas y tiernas las caderas, corónate los senos con rosas del mar de Cádiz, humedécete los labios con el agua salada del Atlántico, para que así, amor, la sed nos pida reincidir en la querencia. Pude haber sido hijo del Atlántico porque tengo la mar azul en la mirada. Los niños de la tierra son de moreno pan de trigo y murta por los ojos. En cambio yo, con aguamarinas aguas, miro al cielo. No son para cantarte las bocas de la isla este verano. Los diamantes de sal de los esteros no enjollarán tu piel este verano. No librarán tu cuerpo las medusas este verano, porque llega a su fin. Prepara tu barbecho para que pueda sembrar mis giramores. Todo, como en la vida, tiene cabida en el mar. Y ahora viene. Las gaviotas que decía Antonio Luis. Estas son unas gaviotas que se vienen en arco. Y claro, pues, como se, para ellas es muy importante verse reflejada en el agua. En el mar nunca lo han podido hacer porque el mar, como siempre, está en movimiento. Entonces a mí me dio la idea de estas décimas. Y porque Antonio Luis quiere, pues la voy a leer.
Qué generoso.
Era hombre. Se llama Gaviotas en el Guadalete. Paloma blanca del mar, ave fría marinera, aguililla ratonera cazando en la bajamar, pluma de espuma al nadar sobre el agua removida, alondra volando herida por el sol de la mañana, alcaraván sin besana ni lindes que al mar divida. En el pañuelo del mar, de costa a costa tendido, un pez de plata dormido se queda en la bajamar. Ya no teme que al pasar la gaviota le prenda, y es que no tiene ya enmienda. Cambió la sal y el estero, buscando otro derrotero por el limón y la hacienda. Por donde baja a la mar el agua dulce del río, sube el sábalo de frío, ojo abierto a desovar. La gaviota al pasar escucha atenta un motor, el nostálgico vapor va del puerto a la bahía, mientras Cádiz sonreía, soñolienta de calor. Sube al cielo, planeadora de infinitos horizontes, sobre el chupón de los montes, con la abeja zumbadora y el agrio limón que dora el sol de todos los días, el mismo sol que tenía sobre el agua espejeante la ruta de un navegante que se quedó en la bahía. Tan alta sube que el día, que atenta abajo miró, ni espuma ni arena vio, solo hierba y tierra había, una cinta parecía la franja de una bandera, un pueblo anclado que fuera bajo el de posible sueño y dos mástiles de empeño con gríncolas marineras. La cinta blanca del río, espejo de plata pura, toma del pueblo la altura para volcarla al vacío. Siente el ave escalofrío al ver la torre tendida y se siente sorprendida en el agua tan serena, recordando por la arena solo su sombra invertida. Aunque se venga del mar, aunque no tenga tu idioma, aunque te diga paloma si tu nombre es gavilán, aunque te deje al pasar un regusto marinero, aunque parezca un velero con la vela suelta y rota, se llama la gaviota y es mi amigo aventurero. Tendrás que volver al mar, tendrás que darte al olvido, tendrás que buscar el nido, tendrás hijos que criar, volverá el agua a salar tu pechuga cenicienta, volverá con la tormenta la mar a soltarse el pelo y tomarás por el cielo el sol que más te calienta.